Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 6 de la tarde, 25 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata. El gobierno nacional anunció que formará parte de la nueva misión de la NASA para volver a la Luna. Así lo informó la oficina del presidente en un comunicado e integrará la nueva misión Artemisa II. Será para regresar tras el fin del programa Apolo en 1972 en una muestra más del alineamiento a la administración Trump. El Museo Provincial de Mar del Plata tendrá una muestra de la información que hizo el CONICET.
Se trata de una muestra científica, sensorial y con talleres denominada Vida Submarina, basada en la expedición del CONICET que realizó en el fondo de mar. Se podrá visitar de martes a domingo desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche en el Museo de Arte Contemporáneo de Mar del Plata. Daniela Garancini, de CONICET Mar del Plata, aseguró que además será un espacio de formación.
Trabajo conjunto con la provincia. Esta muestra en realidad tiene un poquito de esfuerzo de cada uno de distintas partes para que ustedes puedan venir al museo, recorrer, acordarse, revivir cómo fue esa expedición, entender, que nos cuenten detalles que por ahí en el fragor de querer ver qué es lo que estaba pasando en el fondo del mar se nos pasaban, pero además también revivirla desde el hacer, porque no es solo para venir a mirar esta exposición, porque está pensado como un encuentro entre la ciencia y el arte, un lugar donde podamos revivir la expedición, pero a su vez aprender en familia.
Desde Mar del Plata, Rizzo Olivares, Informa Provincia.
Gracias, Rizzo. Lula da Silva no viajará mañana a Paraguay para la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Desde el gobierno de ese país explicaron que la convocatoria fue pensada inicialmente como una instancia ministerial y que las invitaciones a los jefes de Estado se realizaron fuera de agenda. Lula fue uno de los principales impulsores del entendimiento que busca crear una de las mayores zonas de libre comercio del mundo. 25 grados la temperatura, el cielo está despejado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Deja de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber
antes de cerrar el día. El repaso.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 20.
Por Radio Provincia.
Un verano más.
¿O no?
¿O no?
Que se venga. Son las 6:03. Comienza este repaso.
Hola, Sabri, ¿cómo te va? Buenas tardes. Día lindo, jornada agradable. Una temperatura no sufrible. ¿Existe? Sí.
Existe.
Sufrible.
Existe el sufrimiento.
Claro.
Y existe el no sufrimiento.
Temperatura agradable para estar trabajando y sin la mente puesta en vacaciones.
Bueno, comenzamos. Vamos a meternos de lleno. Tenemos un montón de entrevistas programadas para el día de hoy. Es viernes, se va de a poquito ya. Despedimos la primera quincena de enero. Hay mucho movimiento en la costa, movimiento más tranquilo, por ahí con menos consumo, pero no deja de ver algún movimiento así. Y justamente, a ver, comparado con otras temporadas, no es una buena temporada. Eso me parece que ha quedado bastante en evidencia. Y por ahí, ayer hablábamos del partido de la costa, porque en la costa atlántica tenemos lugares históricos y tradicionales y con una superestructura, como es el caso de Mar del Plata. El caso también, hay otros municipios muy conocidos, Pinamar, Villa Gesell. Y después tenés el partido de la costa, que fue creciendo un montón a lo largo de los años y que te ofrece como una variedad de balnearios para diferentes intenciones, ¿no? Desde los más familiares, los más agrestes y demás. Hoy habló Cristian Escudero, aquí al aire de Radio Provincia. Cristian Escudero es el secretario de Turismo del partido de la costa. Bueno, dando una percepción, una observación de cómo está yendo la temporada hasta la fecha.
La mayoría del público también que nos visita prácticamente o no está pudiendo salir, no está viniendo o está viniendo cada vez menos días. Algunos inclusive vienen a pasar el día y se vuelven. no pueden por la realidad económica que los afecta. Y sí, estamos sondeando un poco lo que es los servicios tanto hoteleros, gastronómicos, de recreación, que son los más de 9 parques temáticos que tenemos acá en la costa, donde se evidencia una caída entre un 20 y un 30% en lo que es el consumo, ¿no? Que lo venimos midiendo también en conjunto con el Ministerio de Producción y Turismo de la provincia, un dato que se viene sosteniendo inclusive los fines de semana largos, ¿no? Es un consumo que no se recupera.
Bien, hablaba certeramente Cristian Escudero, el secretario de Turismo del Partido de la Costa, sobre justamente el otro dato, ¿no? No solo el traslado de turistas o de bonaerenses hacia la costa atlántica, sino también, bueno, cuánto consumen, cuánto dejan en los comercios y demás servicios en la costa. Bueno, no es un consumo alto, es un consumo muy reservado, aunque hay un movimiento de turistas bastante más acotado en días. También... hoy se cumplen 10 años de lo que fue la detención de Milagros Salas, ¿no? Recordemos la militante de la Tupac Amaru, una figura que tiene toda una historia política allí en Jujuy, pero que además, durante la época kirchnerista, se ensambló o hubo acuerdos políticos que hicieron que parte de la asistencia en obra pública, asistencia social, asistencia económica y demás, fuera, digamos, en alguna medida, en acuerdo con el movimiento que regenteaba Milagros Salas. Eso generó para muchos una gran prosperidad, para otros también una retracción y un enfrentamiento. Milagros Salas es una mujer dura, ¿no? De personalidad fuerte, y cuando llega Gerardo Morales a la gobernación, que ya le venía advirtiendo el ex gobernador radical, lo primero que hace es, bueno, habilitar denuncias penales concretas que llevan a la detención y hasta la fecha la cárcel de Milagros Salas, que pasó por diferentes etapas. Ella tiene problemas de salud bastante importantes, tuvo detención domiciliaria, está ahora en la ciudad de La Plata, en Gonet, está internada en el hospital de Gonet, y habló sobre esto. Bueno, hubo hoy una movilización, ¿no? Un poco reclamando que se revise esa situación, que se la libere a Milagros Salas. Jorge Rashid es el médico, su médico personal, y habló justamente sobre esta situación.
A partir de una descompensación fundamentalmente emocional, disruptiva, por el tipo de presiones que está recibiendo, incluso estando internada en estas últimas 2 semanas, tuvo la visita intempestiva e ilegal de fiscales y médicos de la provincia de Jujuy.
¿En serio?
Que querían indagarla a una internada, para que veamos la violencia.
Bien, un poco lo que denunciaba en alguna medida Jorge Rashid, el médico personal de Milagros Salas, respecto a su situación en salud y esa suerte de lo que entienden ellos como una persecución constante, más allá de poder atender, digamos, las instancias en salud de Milagros Salas. Sucedió una situación bastante particular. Nosotros venimos abordando el caso de Venezuela, mirando con detalle cuando hay alguna novedad. La verdad que mucho no ha cambiado la situación en líneas generales desde que Trump decidió la detención de Nicolás Maduro, el secuestro y detención en Estados Unidos y procesamiento de Nicolás Maduro, el entonces presidente. A partir de allí siguió Trump controlando lo que es el traslado de petróleo por los buques. De hecho, hay varios secuestrados. Digo, eso continuó, no hubo muchas novedades. Con Rodríguez, la presidenta ahora en ejercicio, sigue sosteniendo una relación, no sé si decir buena relación, porque la verdad que ella está coartada para hacer en gran medida, por lo menos hasta ahora, lo que indica Trump. Y en el camino queda Corina Machado. Corina Machado, que si bien ella no fue candidata a la presidencia porque no le estaba permitido, ella es parte de la estructura que aseguran ganó la pasada elección, porque dicen se fraguaron las actas que la verdad Nicolás Maduro jamás mostró. Corina Machado fue noticia no hace tanto tiempo cuando recibe el Premio Nobel de la Paz. En esa disyuntiva donde Donald Trump dejó en evidencia que consideraba que era él quien debía recibir ese premio. Corina Machado parecería en un acto desesperado de que la habilite Trump a asumir ella la presidencia, o por lo menos a que se convoque a elecciones, casi como fuera el patrono de Venezuela, fue hasta la Casa Blanca, hasta Washington, a llevarle la medalla que acredita el Premio Nobel de la Paz, dársela casi como, ¿no?, una suerte de entrega del Premio Nobel de la Paz, algo así.
Sí, explicaron, digamos, que no se puede hacer, no se puede trasladar. Porque, perdón, estoy medio mal, por eso estoy...
¿Estás mal de la voz?
Sí, estoy medio... explicaron que no puede, justamente porque eso es un reconocimiento personal.
Claro, exactamente.
Se puede trasladar.
Exactamente.
Como un Oscar, che, te doy el Oscar. No, se supone que la academia
no
te
es
lo
un
da
regalo,
vos.
Que te regalo algo la y vos se lo regalás.
Te lo da vos porque te lo hiciste, claro. Qué sé yo, personal.
Sí, sí,
pero
sí.
Pero bueno, qué sé yo.
Pero ella igual fue...
Bien, bien, como vos decís, digamos, con ganas de que le abra una puerta, porque llamó mucho la atención el desplante de Trump, ¿no?
Claro.
Que para literalmente dijo, no, de ninguna manera. Es más, hasta dijo explícitamente, no, es una mujer que no tiene, no goza del respaldo pleno de definitivo de la sociedad como para poder asumir el control de la gestión, claro, de gobierno. Ni ella, ni su delfín, que hay que recordar que había sido justamente quien se supone ganó las elecciones, porque, claro, nunca demostró lo contrario, Maduro, en nombre de ella en su momento, porque estaba imposibilitada de poder competir.
Claro, absolutamente. Bueno, después de ese acto estoico de parte de Corina Machado, esa entrega que hizo para con Donald Trump, dio una conferencia de prensa allí en Washington, y donde justamente ahí vamos a atender su testimonio, porque, bueno, no deja de ser una de las figuras opositoras más fuertes en Venezuela, que habló respecto a lo que ella observaba justamente que estaba pasando en su país.
Voy a decir que, al decirles que por supuesto que insistí en mi deseo de regresar a Venezuela lo antes posible, y lo voy a hacer, voy a regresar a Venezuela lo antes posible, y evidentemente fue un tema que discutimos y todo lo que ello implica, pero no soy solo yo, son millones de venezolanos, otros compañeros, líderes políticos de otros partidos que también quieren hacerlo. Yo creo que hay mucha gente en el mundo preparándose para ir a Venezuela.
Bien, así lo decía entonces Corina Machado, quien desea justamente volver, en un sentido también volver político, ¿no? Volver para ocupar un cargo, más allá de la situación de Alcide Rodríguez, que continúa hoy al frente del gobierno venezolano, en una situación muy particular que se vive en Venezuela, con muchísima incertidumbre, y en una etapa de transición rara, rara, porque no hay una figura fuerte allí, y hay sí una suerte de... invasión política o de decisión por parte de Estados Unidos. Alvin, ¿te parece que hacemos la primera tanda del día de hoy?
Bueno, dale, y nos vamos a meter porque después hubo, nosotros seguimos el tema durante la semana, en el arranque de la negociación de la paritaria salarial docente y del resto estatal, de los, yes, estatales en la provincia de Buenos Aires, hubo finalmente un acuerdo.
Un acuerdo.
Vamos a repasar, dale, el detalle de esa negociación que finalmente coronó un acuerdo después de haber arrancado con...
una propuesta que no alcanzó.
Claro, que no alcanzó, mejoró un poquito la oferta del gobierno de la provincia de Buenos Aires y llegaron a un acuerdo, lo vamos a repasar en un ratito nada más.
Dale.
El repaso.
El cómo y el porqué de las noticias. Bien sodeado.
Donde estés, prende la web de la radio pública.
Provinciaradio.com.ar.
Provinciaradio.com.ar.
¿Sabías que la grasa que tirás por la bacha se acumula en la cañería? Contamina y con el frío se solidifica y provoca obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo a la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es Molto, Molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia las obras no paran. Ya está habilitada la ruta 24 de Moreno.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Vuelve el fútbol con la Copa Argentina 2026
en la radio de toda la vida.
Lunes 19 de enero
desde las 20.
Estamos desde Banfield
con Estudiantes y Ituzaingó por la primera fase de la Copa Argentina.
José Goncalves, Germán Testa, Manuel Isabe
y todo el equipo
para el estreno del fútbol grande por Copa Argentina.
Estudiantes y Ituzaingó,
lunes
desde las 20.
En provincia.
Hasta las 20.
Albino Aguirre, Sabrina Carrasco.
El repaso.
El repaso.
El encuentro de estas paritarias, por eso incluso no hay testimonios dando vuelta ni pudimos ahí andar mobiliando, pero sí lo que se dio a conocer, lo trascendieron no solo los gremios sino el propio gobierno bonaerense, hablamos de él, retomar las paritarias este año. Había habido una primera oferta la semana pasada, 1,5%.
La mejoró bastante la provincia, ¿eh?
La mejoró bastante.
Porque había, era 1,5 la que nosotros 1,5, habíamos repasado, claro, en el arranque de esta semana, fue, ¿no?
Exactamente, y no había sido aceptada inmediatamente.
Claro, claro.
1% retroactivo a diciembre, más 0,5 porcentual del aguinaldo.
Te hago un paréntesis. Sí. Ese era el punto de debate o de discusión,
claro, por el
de
bono.
La semana pasada, exactamente. No había habido bono y querían los gremios cerrar empardando con la inflación del año pasado.
Cerrame la 25,
claro,
como que fuera un mozo con la mesa. Cerrame el 2025 porque no me está cerrando bien. 1% entonces retroactivo a diciembre, más 0,5 proporcional al aguinaldo y el 3% en enero. Con lo cual, por eso que los títulos hoy son 4,5 de incremento en febrero, ¿no? Con el salario del mes de febrero. Después vamos a ver si podemos avanzar un poquito más, pero bueno, básicamente está la oferta que fue aceptada, por lo menos ya tiene, los estatales lo aceptaron y por una cuestión técnica los gremios docentes consultan a las bases, pero ya es casi que está todo bien, dijeron.
Bueno, perfecto. Rizzo, ¿cómo andás, Rizzo?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, amigo. Bien. ¿Cómo te trata la temporada?
La verdad que vertiginosa, podríamos decir. Ha pasado de todo esta semana y estuvimos de un lado a otro tratando de...
Sí, es verdad, estuviste cubriendo el tema de Mar Chiquita, esa especie de mini tsunami, no sé cómo le llamaron, y el caso más dramático del verano, que es lo de Bastian, que entiendo que estás trabajando ese tema también.
Sí, lo de Bastian sin dudas es lo más reciente y lo que impacta a toda Mar del Plata, sobre todo lo veníamos relatando desde ayer, de lo que fue el traslado de Bastian desde Pinamar hasta la base naval de Mar del Plata en el día de ayer y después lo que fue el traslado terrestre en estos 5 minutos que tardó desde la base naval al hospital. Una vez ingresado ahí, vamos a recordar un poco, Bastian estuvo en observación y esta mañana ya hacíamos guardias desde muy temprano en el hospital maternal de Mar del Plata, un hospital del cual los profesionales, compañeros, amigos y colegas hablaban muy, pero muy, muy bien de los profesionales que trabajan en este hospital en la calle Castelli. Y cerca de las 9 de la mañana se dio a conocer el primer informe, el primer diagnóstico de la situación y de la salud, en donde el Ministerio de Salud justamente confirmaba que se le habían hecho tomografías y en donde se había logrado hacer tomografías en el cráneo, en la columna cervical, en tórax y abdomen, y ahí había quedado en observación Bastian para ver si podían hacer la intervención quirúrgica abdominal cerca de la, para la, a la una en punto, para ser más preciso, pasadita y no más. Se daba a conocer que efectivamente Bastian salía de la operación, que había sido intervenido quirúrgicamente, que había sido a través de un cuidado especializado, de mucho trabajo, y que se había logrado cerrar el abdomen. Datos que nos quedaron de lo que fue tanto el parte médico de las 9 como el posterior, tiene que ver puntualmente con entender que hay una preocupación, además del abdomen, por la razón que había llegado, por las múltiples fracturas craneales que tiene Bastian, este niño de 8 años que sufrió el accidente el último lunes.
Rizzo, hoy estaba escuchando ese parte, digamos, que habían dado a conocer hoy. ¿Qué le hicieron? ¿Nuevos estudios y donde detectaron que tenía algunas fisuras o craneal, digamos, que vos mencionabas recién? ¿O ya se sabía, digamos, ese diagnóstico?
Hay varias versiones. Se entiende que principalmente se sabía que Bastian había tenido un golpe, lo que sí en los partes oficiales la primera vez que salía este múltiple, claro, fracturas craneales. Entonces eso generó, en todo lo que implica un caso tan sensible como el que estamos hablando, de un montón de especulaciones y versiones. Lo cierto es que al estar en este lugar, en este hospital, que es muy importante, lo decía hoy temprano, lo repito, es uno de los hospitales más importantes de la provincia, porque vos te extendés para el sur y el otro hospital importante lo tenés en Bahía Blanca, y para el norte lo tenemos, ¿no? La ciudad de La Plata lo tiene, y en el medio es el que logra tener a los profesionales de la zona sanitaria número 8 para los casos más difíciles, más precisos, más de muchísima experiencia, y eso es lo que tiene justamente este hospital. Por eso las observaciones que se le hicieron acá fueron mejores que las que se hicieron en, claro, el hospital de Pinamar, y eso determinó, por ejemplo, que el certificado, que el parte médico confirmara estas múltiples fracturas en el cráneo. Claro. Hay que decir también que hay un acompañamiento, según informó el Ministerio de Salud de la provincia, sobre la familia, que después, paralelamente, si bien nosotros no estábamos con la información fresca o directa, nos llegaba que a la tarde fue imputado el padre de Bastian justamente por este choque en Pinamar.
Sí, eso, hablaba, sí, sí, no, digo, en eso te contanos bien cómo es, porque es como medio confusa la situación. El choque fue entre la camioneta Amarok y este, nunca me va a salir la sigla, vamos a decirle
UTV,
ahí está. Y el UTV, pero que no conducía el padre.
Sí, en realidad es parte de la investigación. Yo voy a ser muy honesto y nobleza obliga, puedo repetir lo que van diciendo algunos colegas. Lo que se está en este momento investigando puntualmente tiene que ver con si estaba o no manejando, si había responsabilidad o no de los padres, y sí que están secuestrados los vehículos, tanto la Amarok por la que iba manejando Manuel Molinari, como la propia UTV o un todoterreno, como decíamos hoy, en el cual se están haciendo los peritajes pertinentes. Sí estuvimos, o por lo menos por eso no quiero faltar a la posibilidad de tratar de ser lo profesional o lo poco profesional o lo más profesional posible, sí estuve muy abocado a lo que fue el tema de salud, que estuvimos todo el día.
De todas maneras, digamos, a ver, esta imputación es una imputación razonable, ¿no? La justicia está investigando las circunstancias en que ocurrió el hecho que le provocó heridas gravísimas a un menor de edad, y naturalmente es una imputación que se cae de maduro, lógica, casi protocolar, te diría. También está imputado Manuel Molinari, que es el empresario que manejaba la Amarok, que hasta donde sé tomó la determinación de quedarse en Pinamar hasta saber cómo avanzaba la recuperación de Bastian. Y después, en el caso de que finalmente se concrete la responsabilidad que le cabe al padre, si es que efectivamente él manejaba, tiene una imputación también que... hablaba con un abogado y me parece un dato central también, sobre todo porque estamos hablando de la imputación de un padre. Ayer lo escuchábamos al padre, obviamente, en este contexto destrozado, como estaría cualquiera de nosotros. Existe en el ámbito de la justicia una doctrina que se llama la doctrina de la pena natural. La pena natural es una lógica que aplican los jueces a veces, incluso para eximir de responsabilidad penal a alguien que está sometido a un grave sufrimiento, tanto físico como moral, por ser el autor de un delito que lo rompe como persona, digamos, ¿no? Y está claro que en este caso aplica básicamente a la salud emocional del padre, que ayer lo vimos destrozado como estaríamos cualquiera. Pero bueno, la justicia no puede menos que imputar porque está bien. Eso es lo que dice que tiene que hacer la justicia en el marco de la investigación.
Correcto. Yo les agrego un dato más que me parece también valioso y como decíamos, vinculado a la situación actual y en este momento preguntaba si iba a haber un nuevo parte. Por el momento no va a haber un nuevo parte para ver cómo evoluciona. Sí queda en observación, está internado, sigue siendo controlado la situación de Bastian. Y me mencionaban, averiguaba quién estaba a cargo de la investigación, me nombraban a Claudio Yamahachi, que es un cirujano del cual es impresionante las referencias que me cruzaba con este cirujano, por eso también me atrevo a nombrarlo, con una experiencia de más de 35 años trabajando con un equipo que se ha armado y que incluso algún colega deslizaba como un profesional que no lo tiene ningún hospital de la región, de la magnitud del trabajo que suele realizar este cirujano. Bueno, también valía la pena también aportarlo en lo que viene siendo este tratamiento para la salud de Bastian.
Bien, entonces, bueno, se espera alguna otra novedad, alguna otra parte de situación, una situación muy delicada, que creo que es el tema más trascendente ahora. Después, nosotros, viste que estuvimos también abordando el tema de, bueno, estas irregularidades que se toman al momento de andar en estos, le voy a seguir diciendo cuatriciclos, ¿no? En estos UTV, bueno, en zonas no convenientes. Todo eso que es un debate eterno durante de todos los años, pero bueno, hoy el foco está puesto en que Bastián, este niño, se recupere. La verdad que ese es el punto hoy importante.
Sí, agregaba a alguno de los colegas que obviamente trabajan en lo que es la costa, que cada vez ha sido menos eficaz la responsabilidad y algunos organismos de control para lo que son esos funcionamientos, que hay muchas irregularidades detrás de lo que es justamente estos vehículos, pero sobre todo, y un datito que me decía antes, los cuatri y los UTV venían incluso con el banderín. Bueno, ya ni siquiera vienen con ese banderín que sirve justamente para evitar este tipo de accidentes, que cuando vos estás frente a un medano puedas divisar que del otro lado tenés enfrente una persona que viene justamente en una dirección contraria y que puede generar un choque. Bueno, que ni siquiera se están dando las responsabilidades y los cuidados, tanto de quienes usan ese tipo de vehículos como los que deberían poder garantizarlo.
Claro, absolutamente. Rizzo, muchas gracias.
Un abrazo grande.
Hasta luego. Rizzo Valvidares desde Mar del Plata nos contaba, bueno, nos daba la parte de situación de la salud del pequeño Bastian, que continúa internado en estado delicado, pero bueno, muy bien atendido, según todos remarcan. Después está, por otro lado, la investigación judicial que se está llevando a cabo para ver cuáles fueron las responsabilidades y, bueno, también el tema de la propia familia, ¿no? El padre que estaba allí en el UTV junto con su hijo, qué va a pasar con todo eso. Pero en lo inmediato, la novedad pasa por la salud de Bastian y esperar que se recupere. Hacemos un repasito rápido entonces de lo que fue la paritaria que hoy recién hablábamos, reforzando solamente esta info. Fue un encuentro de forma virtual y en la cual la provincia de Buenos Aires, no lo había anticipado, no se esperaba que fuera una propuesta superadora y que contuviera expresamente el reclamo de los gremios. Así que repasamos. 1% de retroactivo de diciembre 2025, es decir, un recupero de lo que fue el cierre del 2025, donde no hubo bono, como esperaban los gremios, un 0,5% proporcional al aguinaldo, y también en diciembre hablamos, y para enero, en el comienzo de este año, un 3% de incremento. La sumatoria da, para febrero, 4,5% de aumento. Los gremios estatales dieron el ok, los gremios de la educación también están a minutos de hacerlo, así que, digamos, prosperó la paritaria en la provincia de Buenos Aires.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 6 de la tarde, 30 minutos, 25 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata. La provincia acordó con los gremios un nuevo aumento salarial en enero. El gobierno bonaerense llegó a un acuerdo salarial con la mayoría de los gremios docentes y con los representantes gremiales de los trabajadores estatales. La oferta incluye un retroactivo a diciembre con el proporcional de aguinaldo y un 3% en enero respecto de los haberes vigentes al mes de octubre. De esta manera, los trabajadores van a percibir en el salario de enero un 4,5% más producto del retroactivo. El secretario general de ATE Buenos Aires, Claudio Arévalo, indicó que volverán a reunirse en febrero.
Y se acordó seguir trabajando en los pases a planta permanente. Se acordó también que en la primera semana de febrero nos volvemos a sentar para seguir discutiendo mejoras salariales para poder recuperar el poder adquisitivo que venimos perdiendo en nuestro salario debido a las políticas inflacionarias del gobierno nacional que viene llevando adelante Javier Milei en contra de los trabajadores y trabajadoras, no solamente del sector estatal, sino también del sector privado.
Se extendió la conciliación obligatoria en el conflicto con los controladores aéreos. Lo decidió la Secretaría de Trabajo tras una reunión esta mañana. La medida regirá por los próximos 5 días y el viernes 23 habrá una nueva audiencia entre las partes. De esta manera, hasta las 8 de la mañana de ese día, el sindicato no podrá realizar medidas de fuerza. Durante la primera quincena del año, casi 1.000 conductores fueron sancionados por alcoholemia en controles. Las cifras datan de los operativos realizados en rutas nacionales, calles, autopistas y accesos. El número de casos generó preocupación, ya que representa un alto riesgo para la seguridad vial. 25 grados la temperatura, el cielo está despejado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Deja de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Like love.
You talk like love.
Bueno, muy bien, 34 de las 6 de la tarde en la República Argentina, ¿eh? Mucha información. Ahora, en un ratito seguramente nos vamos a meter en un tema que generó mucha polémica en los últimos días. Sinceramente yo lo desconozco la particularidad, pero hay colegas, la gente de Chequeado es maravillosa porque siempre se mete en algunos temas que generan polémica y están dentro de la conversación de los temas de agenda y demás, y los ayudan a entender problemas que se debaten socialmente. No sé si lo escuchaste, pero hace una semana que se viene hablando, incluso con tono de crítica y de advertencia, de el... ¿Cómo se llama? Las bolsitas de nicotina.
De nicotina, exactamente. Sí, vengo escuchando, pero ahí como, viste, como no lo veo en los kioscos yo, porque no lo detecto.
Porque
yo no le tengo...
Yo habitualmente no voy a los kioscos, o sea que claro. Tampoco lo he buscado, pero hay mucha... Se advirtió sobre la peligrosidad de esto.
Exactamente.
Bueno, la gente de Chequeado, que son maravillosos, hizo un interesante informe donde obviamente consultó a los especialistas, consultó y publicó algunas estadísticas sobre el consumo y demás, y tiene la gentileza de atendernos una colega, ella es periodista científica y además es la jefa de redacción de Chequeado, Florencia Vallarino. Florencia, ¿cómo te va? Albino y Sabrina, te saludamos por el aire de la radio pública.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Gracias por atendernos, ¿eh? Viste que los periodistas solemos ser medios perezosos y como ustedes hicieron ese trabajo, te llamamos para que nos lo cuentes. ¿De qué se trata esta bolsita de nicotina que ha generado mucho debate en la sociedad y alguna advertencia en materia de salud?
Bueno, es un producto nuevo de la industria tabacalera, una nueva estrategia. Siempre la industria está tratando de captar nuevos consumidores y en este caso se trata de un nuevo producto. Es bastante nuevo a nivel internacional y también en el mercado argentino. Son pequeñas bolsitas, como si fueran bolsitas de té.
El típico saquito de té, digamos.
A ver, me parece que se cortó la comunicación.
A ver, se interrumpió.
A ver, Florencia, no sé si nos está escuchando. Bueno, nos estaba explicando justo, ¿no? Que son como...
La lógica de cómo funcionan.
Claro, ahí se cortó. Florencia Vallarino, con quien estamos hablando, de Chequeado, y nos explicaba que encontrás... Nosotros el otro día estábamos mirando justo unas fotos. Es como una latita bonita, ¿no? Tiene muy lindo packaging. Y adentro de esa latita, como hay latitas que tienen caramelos, por ejemplo. Entonces, esa latita hay como sobrecitos, como si fueran sobrecitos de azúcar, el formato, incluso hasta más chiquitos. Lo que nos preguntamos es cómo eso se consume, qué incidencias tiene, ¿no? ¿Qué es esto de que te lo venden en kioscos? ¿Qué es para todo público? Además, se sabe que mucha gente lo está consumiendo. Vamos a ver si podemos retomar el contacto, porque la verdad que genera preocupación. Florencia empezó hablando diciendo las empresas tabacaleras siempre inventan un nuevo producto para zafar de las restricciones y poder igual venderte la nicotina, ¿no? Le buscan la vuelta...
Claro.
Para poder hacerlo.
Sí, pero digamos, no tiene... ¿La recuperamos o no?
Todavía no, vamos en intento. Acordaba también, ¿sabes
está,
qué?
Hay que decirlo también, está prohibido, está regulado el tema. No es que, viste, ¿te acordás que antes era recontra común las publicidades de tabaco?
Sí.
Eso está regulado al punto de la prohibición. Vos no ves publicidades de cigarrillos hoy, tal marca, tal otra y demás. Y esto me parece que incluso la rompe, con esta lógica de que por ahí es un producto distinto,
claro,
porque no requiere de combustión, qué sé yo, no sé por qué, porque se asemeja a masticar la coca, viste que es una práctica habitual en algunos lugares, en el norte y demás, pero la verdad es que los científicos advierten que es riesgoso.
Es riesgoso y me hace acordar, ahora si podemos retomar el contacto con Florencia Vallarino, le podemos preguntar también. Porque vos fíjate que del cigarrillo de tabaco papel se pasó a estos aparatitos, ¿no? Que son para inhalar y que también dicen que son inocentes y de inocentes nada. Y lo que estaba en discusión es, bueno, pero para, si en lugares cerrados no se puede fumar cigarrillo de tabaco papel, no debería tampoco poderse inhalar si ese consumo es perjudicial, ¿no? Se me fue el nombre de estos aparatitos con los cuales... aspirás, ahora
los vapes, para vapear. Sí, para vapear.
Exactamente, que hay dos estilos. Ahí retomamos la comunicación con Florencia Vallarino. Florencia, ¿estás allí?
Sí, los escucho.
Bien, habías quedado, nos estabas justo contando cuál era la presentación de este producto. Nosotros vimos algunas fotos, ¿no? Vienen como en una latita y son como sobrecitos chicos.
Claro, son como unas bolsitas de té muy chiquititas que se colocan en la boca, que tienen un polvito con un sabor y básicamente nicotina, que se absorbe a través de la mucosa oral, se pone esta bolsita entre el labio, digamos, y la encía, y lo que sabemos es que esta sustancia, que es la nicotina, altamente adictiva, eso es lo que están advirtiendo los especialistas. No hay ningún producto de nicotina que sea seguro, y además también lo más importante es que la industria está haciendo una campaña de marketing muy agresiva, enfocada sobre todo en adolescentes, y se está vendiendo en todos los kioscos, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires. Estuve hace muy poco en Mar del Plata y también los estuve viendo. Al alcance de la mano, ahí entre las golosinas, bueno, están también estas bolsitas de nicotina.
Ajá. El consumo es raro, además, porque no es que uno come una golosina o alguna cosa, es meterse eso en la boca. Digo, es como una construcción extraña que hicieron. Ahora, esto que vos nos contás, que es perjudicial, ¿no se supone que si está prohibido, o sea, o está restringido el consumo de tabaco, debería suceder algo similar con estas bolsitas o advertencias?
Sí, bueno, se vende con una advertencia que hay como un eslogan en las cajitas donde se dice, bueno, la nicotina es una sustancia adictiva, está prohibida su venta a los 18 años, pero por otro lado hay una publicidad muy fuerte donde te dice que es un producto sin humo, sin tabaco, menos tóxico supuestamente que el cigarrillo.
O sea, medio como que se esconde detrás del hecho de que no requiere de combustión, digamos.
Tal cual, pasa eso mismo, y a su vez hay una especie de vacío legal que permite que esto se siga vendiendo. ¿Por qué? Porque la ley del control de tabaco, las organizaciones están diciendo este producto debería estar alcanzado por la ley, no habla específicamente, no hay una reglamentación específica para productos que no tengan tabaco y tengan, como en este caso, solamente nicotina, ¿no? Sí. Y por un lado, el Ministerio de Salud de Nación dice, no, están prohibidos, pero no dan más información. Nosotros estamos haciendo varios pedidos de acceso que tienen que ver cómo llegaron estos productos a la Argentina. Son productos importados. ¿Bajo qué figura, digamos, se pudieron importar? Y por otro lado, bueno, a partir de nuestras notas también, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires lanzó una alerta sobre una alerta sanitaria sobre su uso, para un poco advertir a la población, sobre todo porque no se conocen los efectos a largo plazo de este tipo de productos. Hay muy poca evidencia científica también que respalde que se puedan utilizar para dejar de fumar, que es otra de las
lo utilizan como gancho.
La industria, claro, quiere utilizarlo. Bueno, la realidad es que no hay estudios científicos, y los estudios que hay también están en sí financiados por la propia industria, con lo cual hay un conflicto de interés muy importante.
Claro, vos sabés que justo mientras intentábamos retomar el contacto, hablábamos con Albino de esto de... Pasó medio parecido con los vapers, con el famoso vapeo, con esos aparatitos que hoy también están en mucha circulación, que también entendemos son perjudiciales.
Sí, evidencia, cuando salieron recién los vapers también faltaba evidencia, pero hoy por hoy hay muchísimos estudios científicos que advierten de los riesgos del vapeo, y de hecho en la Argentina este tipo de productos está prohibido, hay una reglamentación específica, pero a pesar de todo esto, lamentablemente es un producto que entró muy fuerte a los jóvenes. Algunos datos te cuento de la Cedronar, de un estudio que se hizo el año pasado entre adolescentes de entre 13 y 15 años. Bueno, un 35,5% manifestó haber probado los cigarrillos electrónicos en los últimos 30 días, y además también un alto porcentaje lo había utilizado en los últimos 30 días. Y, por supuesto, como este estudio de la Cedronar es del año pasado, no llega a hablar de las bolsitas de nicotina, pero también tenemos un estudio bastante reciente del CEDES, que también encontró un porcentaje de, muy muy parecido, muy similar a lo que tiene que ver con la...
A ver, ahí sí, se volvió a cortar la comunicación, a ver si podemos retomarla.
¿Es un problema nuestro?
Me parece que sí.
¿Es un problema nuestro que le decimos a la producción, en todo caso, como para saberlo? No sé si es un problema nuestro o un problema de
comunicación de Florencia. Sí. Bueno, nos hablábamos de estas bolsitas de nicotina que se venden en los kioscos, que son Muy adictivas.
Se venden como si fueran
fueran caramelitos, golosinas. Claro, porque vos ves el envase, la latita, le digo yo, es una cajita de, como de lata, muy bonita, de diferentes sabores. Es rarísimo cómo lo consumís, porque la verdad que se lo ponen esa bolsita, como si fuera la bolsita de té, se lo pones en la boca sobre la encía. Pero claro, el tema es la adicción que eso genera. Y lo mismo que los vapers, que es cierto que están prohibidos, pero la verdad que no parecería, porque uno... a uno le llama la atención.
Hay recontra un gran debate con el tema de los vapers también, ¿no?
Pero vos, ¿no te pasa que vas a una reunión, un lugar, claro, y demás, y ves que están vapeando?
Sí.
Pero a mí me ha pasado ir con amigos y amigas a un reunión. Obviamente yo no era quien para decirle a la persona, pero veía que vapeaban
porque
como nada.
Porque como que se naturalizó la idea de que vapear no pasa nada,
no,
digamos,
pasa nada.
A diferencia
de
lo otro.
Claro.
A ver, lo primero que tenemos que decir es que nosotros venimos de una generación en donde el vínculo con el cigarrillo era obsceno.
Sí.
Yo me acuerdo
más nosotros de redacciones
en colectivo, ni que hablar en
redacciones periodísticas,
pero yo
estándar.
Viajaba en colectivo desde mi pueblo hasta la ciudad de La Plata, y los colectivos tenían en el posabrazo de enfrente, digamos, del lado que separaba un asiento del otro, un cenicero.
Claro.
Literalmente. Después, obviamente, ahí la recuperamos. A ver, Florencia.
Florencia está allí.
Tenemos evidentemente alguna dificultad que no sé si es nuestra.
Hacemos en tres cuotas es esta entrevista. Pero justo habíamos quedado enganchados con el tema del vapers, ¿no? Del vapear, y justo le decía, hablamos con Alvin, que nosotros hoy vamos a cualquier reunión social y demás, y encontramos un montón de gente que vapea en lugares cerrados sin, digamos, ningún inconveniente. Como que no está difundido mucho la situación.
Tal cual. El cigarrillo electrónico está prohibido en la Argentina y, por más que esté prohibido, se continúa vendiendo. Y es muy alarmante las cifras, les comentaba recién, que hay entre adolescentes. Un estudio del año pasado de la Sedronar, entre adolescentes de entre 13 y 17 años, encontró que el 35,5% habían probado el cigarrillo electrónico, y también un número similar lo había consumido en los últimos 30 días. Por más que este tipo de productos está prohibido, y su venta debería también estar prohibida a menores de 18 años.
Sí.
Y un estudio del CENES, que es un poco más reciente, encontró también una alta penetración de lo que tiene que ver el cigarrillo electrónico y consumo en adolescentes, y a su vez también registró un datito que tiene que ver con las bolsitas de nicotina. A pesar de que son nuevas en el mercado, un 3,4% de los adolescentes de entre 12 y 17 años ya las habían probado.
Ajá. ¿Y hay publicidades también en este caso? Porque sabemos, por ejemplo, que yo tengo la idea, no sé, tampoco honestamente tengo la certeza, de que está prohibido hacer publicidades de tabaco. De hecho, no vemos. Antes era recontra habitual ver en los canales de televisión publicidades de cigarrillo y demás.
Sí, la ley de control de tabaco de Argentina, que es una ley modelo muy buena, prohíbe todo lo que tiene que ver con promoción y publicidad del tabaco, y también la venta a menores de 18 años. Y todo lo que tiene que ver también regula con las leyendas que aparecen en los cigarrillos y demás. Uh-huh. Pero lamentablemente no se está cumpliendo con estas bolsitas de nicotina, porque la vemos que se están vendiendo en todos los kioscos con publicidad muy agresiva, con colores llamativos, con el uso de saborizantes, y también hasta con promociones, por ejemplo, te hacen completar una encuesta y te dan un producto gratuito, cosas que están realmente prohibidas por ley.
Claro. ¿Y qué consejo, no sé, perdón que te meta en este trance, pero a ver, el consejo es no compren ese producto? O sea, por más que lo encuentres en un kiosco, no consumas ese producto porque es adictivo.
Claro, mira, lo que están diciendo los expertos es ningún producto de nicotina es seguro. Entonces, realmente, y puede ser la puerta de entrada estas bolsitas de nicotina, para que haya después más jóvenes que queden, digamos, enganchados en lo que tiene que ver con el consumo de tabaco y de cigarrillos. La realidad es que, además...
O sea, se puede dar el camino inverso, digamos. No solo,
tal cual.
No solo que no es como un antídoto como para dejar de fumar, sino un acercamiento.
Tal cual, sí. Porque, digamos, como este es un producto ahora de moda, ¿no es cierto?, puede crear esa adicción y después vos tener el adolescente la necesidad de pasar a otro tipo de productos hasta que también terminar, digamos, con vapeo, cigarrillo y demás.
¿Vienen
puede
saborizados?
Puede ser la puerta de entrada, entonces, al consumo de tabaco.
¿Vienen saborizados?
Sí. Se venden diferentes sabores con diferentes concentraciones de nicotina. Los que están hoy disponibles son dos marcas, que bueno, te ofrecen desde el sabor menta hasta cherry y demás, ¿no? Eso también lo hace muy atractivo para los jóvenes y ahí está un poco el riesgo.
Uh-huh. Bien, bien. Bueno, es importantísimo, ¿no? Esto que nos estás contando, sobre todo para alertar.
Por lo pronto hay advertencia de que no se consuma, pero no prohibición explícita, digamos.
Claro, por ahora tenemos la provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Salud, lanzó una alerta sanitaria sobre el uso en virtud, bueno, de los riesgos, ante la ausencia de autorización, donde básicamente lo que dice es, bueno, hay que limitar el consumo de esta nueva estrategia, es particularmente peligrosa para los niños y los jóvenes, porque aumenta, como te contaba, la exposición temprana a la nicotina y también favorece el inicio del consumo en los adolescentes. Y por el otro lado, necesitamos más información en cuanto a la autorización de este producto por parte del Ministerio de Salud de la Nación. Hay varias organizaciones de la sociedad civil que hoy están trabajando fuertemente y están pidiendo que haya un mayor control, una mayor fiscalización de estos productos en los kioscos y las estaciones de servicio, en los puntos donde se están vendiendo, y también que se cumpla la ley de control de tabaco y que haya una reglamentación también específica para estas bolsitas de nicotina.
Claro, absolutamente. Vamos en esa. Florencia Vallarino, te agradecemos mucho esta charla con Radio Provincia.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por interesarse en el tema.
Bien, gracias. Hablábamos con Florencia Vallarino, periodista científica y jefa de redacción y líder de Chequeado Ciencia.
En verano
nos tomamos un tiempo más. Y si es con hielo, mejor. El repaso.
Ante síntomas de derretimiento,
aplicar radio a la sombra.
Radio Provincia.
La música te refresca.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este viernes a domingo, aprovecha. Yerba Amanda por un kilogramo, 2.999 pesos. Rollo de cocina Sussex clásico por 3 unidades, 1.479 pesos. Jabón de tocador Rexona, 3 unidades por 120 gramos, 2.189 pesos. Vigencia del 16 al 18 de enero y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vacaciones, viajando en familia, está la policía para cuidarte bien. Operativo Sol en el verano, nosotros te cuidamos y descansa mejor. De sol a sol queremos dar algo de corazón. Vinimos a patrullar para que la pase mejor.
Vení a disfrutar de un verano cuidado. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
No todo es importante.
El repaso.
Solo lo necesario
para entender mejor.
Tal vez igual como nunca nadie ve.
saliste del lugar sin saber por qué. ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué fuiste ahí? ¿Cómo les creíste? Perdemos todo. ¿Qué pensás que soy? Que no siento nada en mi alma. Es que estoy aquí dando vueltas siempre y no cambia.
Bueno, hablábamos de las paritarias que se desarrollaron hoy, paritarias docentes, paritarias estatales de la provincia de Buenos Aires, y estábamos ahí queriendo tener alguna voz, ¿no? Que sindical, obviamente, para reforzar esta información. Quien habló fue Claudio Arévalo, secretario general de ATE Provincia, respecto a la propuesta de hoy, pero sobre todo también respecto a cómo sigue la relación con el gobierno bonaerense de cara a este 2026.
Y se acordó seguir trabajando en los pases a planta permanente. Se acordó también que en la primera semana de febrero nos volvemos a sentar para seguir discutiendo mejoras salariales para poder recuperar el poder adquisitivo que venimos perdiendo en nuestro salario debido a las políticas inflacionaria del gobierno nacional que viene llevando adelante Javier Milei en contra de los trabajadores y trabajadoras, no solamente del sector estatal, sino también del sector privado.
Bien, así lo contaba entonces Claudio Arévalo, el secretario general de ATE Provincia, uno de los sindicatos fuertes de estatales, respecto sobre todo a esto, ¿no? La continuidad, más allá de la oferta salarial realizada hoy, aceptada por los gremios, lo que sigue es, tal cual habían acordado en 2025, todos los meses sentarse, o al menos los meses más trascendentes, sentarse a rever, observar la situación paritaria. Lo que sin duda, bueno, amerita, muestra en algún punto el sostén de una buena relación, lo digo en el sentido de los tironeos obligados que tienen, ¿no?
Sí, en un contexto de una negociación que es ciertamente difícil, siempre lo fue, obviamente.
Claro, y
siempre
está bien, además.
Naturalmente, la provincia en cualquiera de sus versiones de gestión fueron ofreciendo en función de lo que, qué sé yo, explicaba, si vos querés, su política en materia salarial o su posibilidad real y concreta de poder afrontar, porque después claro, una cosa es negociar y después tenés que cumplirlo a eso, obviamente.
Exactamente.
Pero en este contexto de mucha dificultad financiera por la que está atravesando la provincia de Buenos Aires, se me antoja que debe ser más complicada la negociación. De todas maneras, hay que resaltar, generalmente, en la mayoría de los casos, por lo menos de los que yo tengo memoria, les ha ido bien en la mesa de negociación salarial a los trabajadores o a los representantes del sector público, porque si no le ganaron, de mínima empardaron con la inflación.
Claro, es cierto.
Sobre todo si vos lo contrastás con lo que fueron las paritarias a nivel nacional, que literalmente no había chance de negociar nada.
Claro.
1% y ahí andaba el compañero Andrés Rodríguez,
sí,
firmando y avalando una suba de esa naturaleza.
Es el sindicalista que cualquier gobierno quiere tener, Andrés Rodríguez. Vamos al informativo.
informa provincia. ¿Dónde está la noticia?
La 7.